otro pueblo que viene exigiendo lo que para ustedes es un favor y no deberes. Vienen y sacan de explotaciones en nuestras regiones. Inviértanlo aquí, no sean ladrones. Desde el siglo pasado seguimos pegados como mendigos pidiendo que nos paguen ya lo que nos deben. Que seguro es poquito para la plata que se ganan por repartir licencias de explotación a todos sus panas. Cuando el pueblo se restea, amenazando con bombas que nos marean, pues no quieren callar, nos quieren ya cortar el cable, tratando de ocultar lo que ya es inocultable. Hospitales, carreteras, educación, para tener una vida con calidad y reducir la brecha que sistemáticamente han impuesto los que están vacilados en Bogotá. El pueblo se respeta, no se le miente, no se engaña. El pueblo se respeta, no se le miente, no se engaña. El pueblo se respeta, no se le miente, no se engaña. El pueblo está de pie y listo para la batalla.
Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie.
Y si sos joven, tienes que saber esto, la vida se te escapa y se te va minuto a minuto y no puedes ir al supermercado y comprar.
Pero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política.
El cierre de fronteras, las deportaciones, el hacinamiento en los campos es tan fascista como pasearse por las calles con una esvástica en la solapa.
Bastante historia hay aquí, bastante heroísmo hay aquí, y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí, y saben otra cosa. bastantes cojones hay aquí.
Bienvenidos, esto es Habla la J Radio, Radio Juvenil Alternativa.
Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Estamos una vez más en Habla la J Radio, Radio Juvenil Alternativa, hoy 10 de octubre, día en que los estudiantes y las estudiantes se tomaron las calles de Bogotá exigiéndole al gobierno que cumpla los acuerdos, exigiendo que se respete el derecho a la protesta social, exigiendo que cese y que se responda por los casos de corrupción que hay en la Universidad Distrital y un sinfín de consignas y reivindicaciones que estamos acompañando muy fuertemente desde Habla la J Radio. Y bueno, muy buenas noches, estamos aquí en la mesa también con Yuldor Lizarazo,
el comisario.
Hola a todos nuestros oyentes, muy buenas noches aquí desde los estudios de Voz Digital con un nuevo programa de Habla la J Radio, hoy en día de movilización y día de lucha social, donde vamos a hablar prácticamente todo lo que tenemos que tocar de temas el día de hoy, tiene que ver con movilización, con lucha, con... Entonces va a ser un programa muy interesante, espero que todos se queden sintonizados y nos escuchen todo el programa.
Bueno, recuerden seguirnos en las redes sociales. También está con nosotros José Luis Fernández. ¿Cómo vamos?
Hola Pocho, hola para todos y para todas nuestras oyentes. Pues vamos bien en esta fría capital convulsionada el día de hoy, como todo el país y pues también como algún país de la región llamado Ecuador. Nos estamos moviendo, contentos, cargados de noticias, de información, para levantar esos ánimos también, para seguir ardiendo esa llama que debe estar dentro de nosotros los y las jóvenes en cuanto al tema de rebelarnos ante las autoridades y ante las inconsistencias del sistema, ante las irregularidades de la justicia. Entonces, nada, vamos a acompañarlos, contentos porque hoy es 10 de octubre, 10 de 10, se anunció que vuelve Juan Fernando Quintero a la convocatoria de River Plate, entonces un regreso el 10, entonces importante y cargados de información deportiva y ahí vamos.
Oiga, se acabó la racha santafereña.
No perdieron, pero no pudieron contra el último del descenso. Bueno, ya no es el último.
El Huila siempre ha sido un coco para nosotros.
Eso es cierto.
Yo creo que allá...
Pero vamos a ver, están haciendo...
Ellos son en el Plaza Salcid, ¿verdad?
Sí.
Allá hicieron un rezo y lo mandaron así por el cosmos y llegó al campeón. Yo siempre he pensado que ellos...
Pero independientemente de eso, el partido fue ayer en Bogotá, no pudieron, 0-0. Igual Huila está haciendo carrera para no descender, sigue siendo penúltimo. Pero bueno, eso lo tocaremos en la información deportiva. Sí. Además de que estas semanas políticamente subo álgida.
Estuvo una locura.
Álgida.
Una locura, definitivamente. Bueno, y finalmente, así sea con un hola en las redes sociales, dándole matraca al Twitter sin piedad, como a campanita de paletero, está Luis. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches.
Buenas noches a todos y todas.
¡Lucho!
¿Cómo están en esta fría y estallada noche en Bogotá? Entonces, súper atento a todo lo que comenten, todo lo que quieran decir, lo que quieran hablar. Súper atento, pues, para estar retuiteando y espero que estén súper conectados y conectadas a esto que será una gran emisión.
Muchas gracias, Luis. Y bueno, antes de irnos con todos los detalles del Semanario Voz en su última emisión, pues vamos a recordarles que nos sigan a través de @hablalajradio en el Twitter, que nos etiqueten con todos los comentarios. Estamos moviendo el hashtag Marcha Estudiantil para que nos informen todos los detalles acerca de la marcha, de la movilización de hoy. Hubo sucesos bastante complejos en materia de derechos humanos que sería bueno que se reportaran a través de las redes sociales y por lo tanto les invitamos a participar. Al parecer hubo bastantes detenidos en las últimas horas en inmediaciones de la Plaza de Bolívar y toda la zona central de Bogotá y por lo cual se hace necesario que estemos informando. Hay una situación de derechos humanos que no solo tiene que ver con la protesta de hoy, sino una serie de denuncias de las que podremos hablar ahorita más adelante, con la Juventud Rebelde, con un colectivo, la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios.
El Jaime Garzón.
Amenazas el día de hoy a estudiantes. Entonces, pues nada, vámonos de momento con el audio que nos mandan desde el Consejo de Redacción del Semanario Voz, y ya regresamos con más de Habla la J Radio, Radio Juvenil Alternativa.
No te desconectes, ya regresamos con
Habla la J Radio.
Del Consejo de Radio. Hola amigos y amigas de Habla la J Radio, les habla Oscar Sotelo. Reciban un caluroso y fraternal saludo de todo el Consejo de Redacción del Semanario Voz. Queremos agradecerles el apoyo recibido por parte de este programa juvenil con la promoción e impulso que tuvo la edición 3000 de nuestro periódico. Seguiremos firmes en la batalla por la paz y la democracia. Para la edición 3001 que circula en el país, la portada está dedicada a la indagatoria que concluyó el pasado martes 8 de octubre contra el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez. El titular habla por sí solo. Uribe en el banquillo, Corte Suprema tiene la última palabra. De igual manera, la portada dedica su segundo titular a la crisis política en Ecuador. Gracias a la implementación de las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional por parte del presidente Lenín Moreno, distintas capas de la sociedad ecuatoriana se han movilizado en las principales ciudades para pedir la dimisión del primer mandatario. El titular, la revolución de los zánganos. También tenemos dos páginas dedicadas a la movilización que del día de hoy en contra del paquetazo económico que quiere implementar el presidente Iván Duque. Movimiento estudiantil, protagonista de la jornada, también se movilizó para exigir cumplimiento a los acuerdos firmados el año pasado con el gobierno y contra la brutalidad policial del SMAT. Finalmente, queremos invitar a toda la audiencia a Habla la J Radio al 34 Festivos, Festival del Semanario Voz, que será este 13 de octubre en el Club de Pensionados Ferroviarios, ubicado en la zona industrial de Bogotá. Principal artista, Los 50 de Joselito. Les habló Oscar Sotelo, me pueden seguir en redes sociales como @OscarSopos. Buena noche y buen programa.
Me gusta, me gusta.
Somos muchos.
Somos muchísimas.
Somos estudiantes.
Somos artistas.
Somos fuerza de transformación.
No nos conformamos, construyamos otro mundo. Vincúlate a la alegría y la revolución. Vincúlate a la JUC. Vincúlate a la JUC. Vincúlate a la JUC.
Bueno, regresamos con más de Habla la J Radio, Radio Juvenil Alternativa. Ustedes me dicen si está escuchando mi voz. En este momento, ¿se escucha? Aló, aló, aló. Bueno, volvemos. Qué pena con ustedes los problemas técnicos. En esta ocasión, a este pechito le tocó asumir el asunto técnico debido pues a las turbulencias que han habido no solo en la ciudad sino en este equipo el día de hoy. Y bueno, vamos a dar paso a uno de los temas más candentes que están sonando y que han estremecido este país durante esta semana. y vamos a hablar y lo vamos a nombrar al famoso innombrable, que es Álvaro Uribe Vélez, y vamos a tocar el tema de su indagatoria. Ustedes me dirán quién suelta el primer anuncio, el primer comentario sobre la indagatoria de Álvaro Uribe Vélez. Yo lo que sé es que precisamente hay una buena noticia, que es decir, tenemos al expresidente Álvaro Uribe Vélez formalmente vinculado en un proceso ante la Corte Suprema de Justicia.
Der comisario.
Sí, yo creo que esta es una gran noticia para el país, porque tras más de 200, bueno, ya todo el mundo perdió la cuenta de las investigaciones que tiene Álvaro.
186.
Uribe. Sí, muchos otros hablan de más de 200. Bueno,
vea.
El caso es que es la primera que corona. La primera que corona, y eso ya es un logro muy importante, digamos, en aras de la justicia que piden todas las víctimas. Es uno de los delitos, digamos, es el delito menos grave por el que se le acusa. Uno de los delitos menos graves por los que se le acusa dentro de sus 180 o 200, más de 200 investigaciones.
Que no deja de ser grave.
Pero, y aún así es grave, y aún así la pena está cercana a los 12 años. Entonces, bueno, hay que ser prudentes, mesurado, sí. No llenarnos
12 añitos, pues, pero aguanta igual.
No llenarnos de ilusiones, pero igual el proceso está, digamos, sigue en su curso, digamos, no se desestimaron las pruebas que se presentaron en su contra, y eso ya es una importantísima noticia.
¿No? Sí, no, es una gran novedad, y pues para empezar, un abrazo para el senador Iván Cepeda, hijo de nuestro histórico Manuel Cepeda, también uno de los directores del BOS, ¿no? Entonces también darle un abrazo, mire, estas luchas también surgen, prosperan. Sí,
claro, de hecho aquí tenemos, para que pillen en el video, tenemos la foto estelar, véala, Tim, los dos contendores en esta disputa por la verdad y la dignidad de Colombia, porque yo creo que esto es una vaina de carácter nacional, aquí se está hablando de la justicia, pero no para Iván Cepeda, estamos hablando de un país, y de buena parte del país, diría yo, que está exigiendo verdad y justicia, independientemente de que esto sea un caso de manipulación de testigos, de fraude procesal, que es como el cargo que le imputan como tal, y sobornos, bueno, en fin, esto es una vaina a la cual está vinculada la población en su conjunto, y esto se ha vuelto, de hecho, bastante polarizante, en el buen sentido, porque hay que polarizar. Yo no soy de esos que dicen que esta vaina hay que, el discurso tibio de que no polaricemos a Álvaro Uribe Vélez, hay que ponerlo frente al estrado una y mil veces para que sepamos la verdad, vaya, sea ante la JEP, sea ante la Corte Suprema de la Justicia, pero esclarezcamos las vainas y que el pueblo colombiano sepa quién es realmente ese tipo.
Claro, y además porque es histórico porque es la primera vez que un expresidente pasa a rendir indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia. Digamos, hay expresidentes que se han salvado por cosas que pueden ser, digamos, por lo que están acusando Uribe, cosas mucho peores, como lo fue el proceso 8000 con Samper. Entonces, son cuestiones que son históricas, que nos impulsan, que nos pueden llevar a creer un poco más en la justicia de este país, pero pues de que al movimiento social y popular en Colombia no nos debe dejar con las manos cruzadas para seguir impulsando, para seguir proponiendo y seguir denunciando las atrocidades que se dieron dentro de los gobiernos de él y los subgobiernos de él, ¿no? Porque también hay que hacer, o sea, los gobiernos solamente nacionales, sino también departamentales, desde cuando él fue gobernador de Antioquia, director de la Aerocivil. Entonces, esas cuestiones no hay que desestimarlas, y pues también a ver, el hombre, a ver si le quitamos algo de tierras también a ese ubérrimo, ¿no? Porque es como grande esa finca.
A ver si colectivizamos un poquito de hectáreas de ese ubérrimo. A ver si, bueno, expropiemos, usemos el término expropiar, ¿no? Que tanto le gusta al uribismo. Propios, eso sería bacanísimo.
Sí, hablemos un poquito de la indagatoria, ¿no? De la jornada que se vivió, que fue impresionante, tuvo muchísimos protagonistas, ¿sí? Por un lado, pues obviamente los principales, que son Álvaro Uribe y Iván Cepeda, pero también estuvo La monjita.
La monjita.
Se llama sorpresa.
La monjita.
La ahorita que resultó no ser monjita, sino que resultó ser una estafadora que...
Pero eso van los visajes.
Bueno, lo dejamos para los visajes, pero la monjita fue un personaje importante con un megáfono allá gritando que iba a Uribe, que no sé qué, que...
No, era Dios, chistosísimo. Diosito lo acompañó. Yo estuve en el plantón, y ahí vemos, les voy a poner la imagen en este momento. Yo estuve en el plantón, sacamos una galería de fotos en el blog de Habla la J, bogota.wordpress.com.
Ahorita ponemos el link para que todos lados sí puedan ver.
No, la gente del uribismo es muy chistosa. Yo digamos, con todo respeto, pero es que verlos marchando, digamos, uno sabe que, digamos, en las movilizaciones dentro del mundo de la izquierda y todo eso, pues... Hay como unos códigos, unos comportamientos comunes, ya hay unas tradiciones en la movilización. No, pero es que ellos son muy chistosos, ellos se inventan la monjita. Había una señora que se ponía la mano en el corazón como imitando a Uribe, como corazón grande, y se movía y como que bailaba. O sea, la otra señora diciéndole a que a todo el mundo era chavista, chavista, usted es un chavista, usted es un chavista. Yo le dije, no señora, respete, Castro, chavista, Castro, chavista, no se equivoca.
Es decir que, o sea, el uribismo puede sacar una comparsa para cualquier carnaval o fiesta del país.
Buenísimo, buenísimo, yo me reiría un montón.
Y el otro personaje, también muy cómico, el Abo Hamster.
Ese sí es mundial. ¿Qué tal eso? No, es que mi novia tal, un día... ¿Cómo fue la vaina que le regaló unos hamsters? Entonces el de ahí... Ay, no. O sea, no se puede inventar algo más...
No, yo creo que eso es que Disney le raya la cabeza a las personas porque hay una película de unos hamsters que son espías. No recuerdo el nombre en este momento, pero sé que hay una película... También, pero sí recuerdo que hay una película de Disney que hay unos hamsters que son espías y tienen máquinas así al estilo James Bond y toda la cuestión.
No, bueno, pues uno nunca sabe, los hamsters de la CIA, una cosa así de la KGB, pues ellos creen que todavía la Unión Soviética existe, entonces de pronto los hamsters de la KGB están tras el uribismo.
Sí, entonces después de la indagatoria ya salió el Abo Hamster a decir que los subsidios, que no eran sobornos, o sea, los 2 milloncitos que le entregaban a los paramilitares en las cárceles no eran sobornos, sino subsidios.
Una ayuda humanitaria, dijo Uribe. Era una ayuda...
Llorando.
Pero el Abo Hamster no, o sea, dijo que... El innombrable no tenía ningún conocimiento de esos subsidios, que eso había sido pura iniciativa de él dentro de su gran labor benéfica con los paramilitares de las cárceles de Colombia.
Bueno, ¿sabe qué? Vámonos con una cancioncita. Y ya regresamos con Habla la J Radio.
Radio Juvenil Alternativa.
Ah, esta gente no le atina nada.
No te desconectes, ya regresamos con
Habla la J Radio.
lleno de negras tarjetas. Es la cueva de los bandidos.
Ya son finiquitos de bandidos heridos.
Ya no nos queda nada que perder.
Solo las cadenas que nos atan al poder.
Luchar en política de tierra privada. No es que le acompañes a la barricada.
No lo vamos a tragar. Ni un paso hacia atrás.
La nuestra es una bandera que reza.
No lo vamos a aguantar. Ni un minuto más. Viendo morirse nuestro hogar.
Políticos, las multinacionales y todo ese rollo de los paraísos fiscales. Controlan a todos los niveles, en el bar, en la calle y hasta en las redes sociales. Un desahucio, un suicidio, a eso nosotros lo llamaremos homicidio. Lo más crío sin alimentar, no llega el pan, no llega el gas, no llega la electricidad, en fin, invierno para calentar. Todo está podrido, es una locura, ya no hay cultura, si hasta los mayores juzgan y revuelven en los cubos de la basura. Ya no habrá futuro, ya no habrá pensión. No se sostiene el sistema, se lo comió la corrupción. En un país de banderas está lleno de negras tarjetas. En la cueva de bandidos del despido indiferido.
Igual estarbais la bota de un rey.
Igual pintarle la cara a la reina.
Igual que un mono en ti te le siéis.
Wey,
igual fugir a las terras. Y le queden mucha que se eche por as.
Y no ser libre en la selva.
Igual que un pobre que vol decidir si con pobre ignorar.
Un cero a la esquerra.
Igual que cuatro psicópates amb un parxís. Sempre en pobresa i misèria.
Com aquí es pot ser fiscal algun paradís. Qui es traga encara esta penya.
Que es traguen ells el pastís fins que caiguen les dents.
Que pare el tren que baixem.
Salut, viurem la derrota junts.
Que pare el tren que marxem.
Quiere ser esclavo siempre, quien quiere callar obediente, quien prefiere agachar la cabeza, sacar sus fuerzas, luchar de frente, quien quiere ser uno más, siguiendo su ritmo y compás, en vez de ser de un pueblo que habla, que luche, que muestra su dignidad.
En una barca amarrada en el muelle del puerto, por si hay que escapar por el mar, por si hay que zarpar y buscar un lugar en el que sople el viento. Tengo una niña y mis sueños sin alimentar, no queda ni pan ni misterios. El cementerio nos inspira a todos igual, seremos todos el gremio.
En las calles suenan gritos, son las voces de los pobres, las armas del pueblo unido. En las calles suenan gritos, son las voces de los pobres, las armas del pueblo unido. En las calles suenan gritos, son las voces de los pobres, las armas del pueblo unido. En las calles suenan gritos, son las voces de los pobres, las armas del pueblo unido. En las calles suenan gritos, son las voces de los pobres, las armas del pueblo unido. En las calles suenan gritos, son las voces de los pobres, las armas del pueblo unido. En las calles suenan gritos, son las voces de los pobres, las armas del pueblo unido. No, no vamos a tragar ni una mierda más, vamos a reventar.
Bueno, volvemos con más de Habla la J Radio, Radio Juvenil Alternativa. Nos vamos con un poco de información deportiva. Como ya les habíamos comentado, entre las noticias deportivas más importantes fue el empate de mi Santa Fe. Lastimosamente perdimos la rachita, pero eso pues...
La decepción
confirma la regla, así que vamos para adelante, León.
Bueno, básicamente en los deportes, ese empate de ayer entre Santa Fe y Huila significó sobre todo para el equipo huilense un punto muy importante en su carrera de salvar el descenso. Ahora es penúltimo, está a 2 puntos del Envigado para salvarse del descenso. Hasta el momento los equipos que van a descender en el fútbol colombiano son Unión Magdalena, que va de últimos, y el Atlético Huila. Bueno, resultados de la liga, póngale cuidado. Envigado 2, Jaguares 0. Entonces Envigado también está haciendo su tarea para no descender. El líder, que no se te olvide, Alianza Petrolera, No, ya no, ahora el nuevo líder, ya, no hay nuevo líder, hay nuevo líder, hay nuevo líder.
Nuevo líder en el fútbol profesional colombiano.
Hay nuevo líder.
Se llama
Atlético Nacional.
Nacional.
Que acaba de ganarle, acaba de ganarle 2-1 a Patriotas en Boyacá, en Tunja, en la fría Tunja, acaba de ganarle 2-1. Cepelini, ¿y quién fue el otro que hizo el gol?
Barcos de penalti.
Y Hernán Barcos de penalti fueron los que le dieron la victoria al cuadro verdolaga. Petrolera empató con Pasto 2-2, entonces pasa a ser el segundo lugar. Tolima le ganó a Millitos 2-0, Millonarios va en caída libre. Yo creo que los jugadores le están haciendo la para a Jorge Luis Pinto.
Uy, no, ya pesan a...
Sí, es el efecto Jorge Luis Pinto. Normalmente sí, siempre sí. Cuando llega un equipo el primer semestre le va muy bien y en el segundo semestre los jugadores, por lo estricto que es este técnico, por lo... por su carácter fuerte, yo creo que hasta los insultará, yo no sé, eso sí,
no, no, no sé,
los entrenamientos son muy duros, entonces se le cansan los jugadores, no son muy profesionales en ese sentido y entonces los equipos les comienzan a hacer para. Le pasó en Costa Rica, que llegó hasta cuartos de final del Mundial del 2014 de Brasil, imagínese, fue histórico, que no pasaron por un penal,
y en el 18
cuando ya no estaba Pinto hicieron... el ridículo, totalmente. Bueno, más resultados. América de Cali le ganó 2-0 Unión Magdalena, mandando más a Unión al tema del descenso. Junior le ganó ayer 3-0 al Cali. Como dijimos, Santa Fe empató a ceros con el Huila. Once Caldas le ganó 3-0 al Bucaramanga y en este momento se encuentra jugando Medellín contra el Cúcuta. Póngale cuidado a esta noticia. 40 años pasaron para que en un estadio de fútbol iraní las mujeres pudieran entrar a disfrutar un partido.
Oiga, impresionante.
40 años.
Esta mañana en la W estaban reportando eso y que muchas, o sea, la mayoría de las personas en el estadio eran mujeres. Y digamos que fue una imagen bastante impactante y emocionante ver a las mujeres participando, digamos, viendo un encuentro de fútbol que más allá del partido mismo es... no sé, una fiesta nacional incluso,
claro.
Lo que estaba pasando allí.
No, y lo importante es de que en el fútbol se integren las personas, de que las mujeres en estos países de islámicos que tienen su cultura, su religión, que predominan sobre, digamos, los caracteres políticos, culturales y de los derechos de la mujer, pues se va avanzando. Ya por lo menos, otra vez, 40 años tuvieron que pasar para que las mujeres pudieran ingresar a disfrutar un espectáculo deportivo, y en ese caso el fútbol. Qué bonito es la historia del fútbol. En estos días también se estaba rememorando la gesta que hizo Didier Drogba cuando clasifica al Mundial del 2006 con Costa de Marfil, logrando unificar la guerra civil que estaba sucediendo en su país. Cuando los clasifica el man, Drogba les dice a los camarógrafos que lo enfoquen a él, y él da un discurso en el que les dicen que se pidan perdón, que dejen de matarse, que son un gran país y que pues que la paz es el camino. Y desde ahí comenzaron también diálogos de paz que desembocaron en la paz en Costa de Marfil. Resultados de la clasificación a la Eurocopa. Póngale cuidado, Croacia... Croacia 3, Hungría 0, Holanda 2, Irlanda del Norte 1, Bélgica 9, San Marino 0, la Universidad de Fernández le fue mal, y perdió, Eslovaquia 1, Gales 1, Austria 3, Israel 1, Letonia 0, Polonia 3 y Rusia 4, Escocia 0. Estos resultados dan como primer clasificado a la Eurocopa a Bélgica. Y en amistosos internacionales, la selección Colombia Sub-23 le ganó 3-0 a Perú, Venezuela le ganó 4-1 a Bolivia, Venezuela va subiendo el nivel y yo creo que va a ser el coco en las eliminatorias sudamericanas.
Va a ser un Real muy duro para estas eliminatorias.
Sí, sí, porque siempre era con el papel de lo que se llamaba en el periodismo deportivo como la Cenicienta, al que todo el mundo le ganaba, y ahora es un equipo complicado y es un proceso de evolución del fútbol que viene desde... así no lo quieran aceptar y se rasguen las vestiduras, que viene desde el chavismo, que viene promocionado desde el chavismo, desde la inclusión de Richard Páez como DT hace un montón de años, y además de la, digamos, adecuación de los escenarios deportivos para lo que fue la Copa América del 2007, que fue una de las grandes Copas Américas recordadas por su final entre Argentina y Brasil, que comenzaron a dar al fútbol venezolano un avance a lo que es hoy en día.
No, un partido... Colombia-Brasil, o sea, es un partido, primero, bueno, o sea, que se ve buen fútbol, peleado, sí. Guerreado, o sea, la selección venezolana hoy en día es mucha garra, mucho corazón, pero mucha mejora también en aspectos técnicos y tácticos.
Sí, sí, claro, entonces eso se viene dando, así la gente no lo quiere aceptar, desde el chavismo. La cuestión sigue, digamos, otro amistoso. Serbia 1 le ganó a Paraguay 1-0. Brasil empató con Senegal, hoy era el partido 100 de Neymar con la selección. Y Alemania empató 2-2 con Argentina.
Partidazo ese de Alemania.
Sí, fue un gran partido. La selección Colombia de mayores juega amistoso este sábado a las 11 de la mañana contra Chile. Y el martes a las 2 de la tarde contra Argelia, pues con las novedades de que Carlos Queiroz no convocó pues a los dos jugadores insignia en los últimos años de la selección, que son James Rodríguez y Falcao García, ¿no? Entonces, porque está con su idea del fútbol europeo, de que el 10 de enganche no funciona, está tratando de darle la renovación, pero de una manera muy brusca, y ha sido pues cuestionado por la mayoría de la prensa deportiva del país. Entonces ahí está la cuestión. Entonces, y además de que James está subiendo el nivel en el Real Madrid, está comenzando a jugar más seguido.
Apuntó un buen gol hace poco, ¿no?
Sí, el fin de semana pasado hizo el último gol del Real Madrid en su victoria 4-2. ¿Qué pasa, Yuldorcito?
Te veo pensativo, que quieres soltar algo.
Lo que pasa es que está anonadado, está feliz, habla la Jota, es diverso. Acá hay nuestro querido director, es hincha de Santa Fe, yo soy hincha de Millonarios, Yuldor es hincha de Nacional.
Del nuevo líder del fútbol profesional colombiano.
¿Luis de qué es hincha? Ah, eso, Luis. Uy, Luis es hincha de Millonarios.
Como siempre estoy en una correlación de fuerzas bastante complicada.
No, pero eso es interesante. También le pedimos, pues, vamos a tratar de innovar también en esta sección deportiva para pillar también los temas de fútbol popular y esto, para no quedarnos solo con los resultados de las grandes competiciones.
Bueno, muchísimas gracias, José. Vámonos a escuchar un temita y ya regresamos con el tema candente de la semana, candente en todos los sentidos, que es la situación política y bueno, en fin, y social que se está dando en la República del Ecuador. Así que ya regresamos con más de Habla la Jota Radio.
Radio Juvenil Alternativa. Ay, esta sí.
No te desconectes, ya regresamos con
Habla la Jota Radio.
Que por favor estemos alerta o estén alerta, que no se dejen quitar sus hijos, que no confiemos de esos que dicen llamarse los grandes héroes de la patria, los hombres de honor, que los hombres de honor no existen. Son unos villanos, son unos cobardes detrás de un uniforme que les han dado una capacitación, una para matar, y les han dado armas para matar al pueblo. Que por favor, donde veamos un policía o un soldado, corra, porque somos falsos positivos de pronto, uno nunca sabe.
Corran, uno nunca sabe. Utilizar un arma de trabajo para la tortura y la muerte.
Bueno, después de escuchar esta bella melodía antiuribista, esta sonata antiparamilitar del baile de la motosierra.
Ah, yo me lo bailé acá, casi me parto esa, un pata.
Desarme es de esas bandas muy, 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 muy buenas. Nos tienen nuevas noticias acerca de las movilizaciones de hoy. Parece que hay enfrentamientos, disturbios a lo largo y ancho del país. Reportan en Ibagué, en Medellín, con ocasión a la movilización estudiantil.
Bucaramanga.
Bucaramanga, vea pues.
Sí, no, de hecho acabamos de revisar un video enviado por una compañerita de Ibagué y vemos que están correteando a los estudiantes los agentes asesinos del SMAT. Y bueno, está caliente la situación y hoy también en Medellín, en la Universidad de Antioquia, subo caliente la situación, estuvo muy, o sea, los disturbios estuvieron bastante fuertes, bastante álgidos. De hecho, hay unas imágenes circulando en redes, en Twitter, de algunas personas que fueron heridas por las recalzadas y son bastante fuertes, ¿no? Entonces, la situación en cuanto a orden público es complejo.
Bueno, esperemos que no sean cosas de gravedad con los estudiantes. Antes que nada, pues, llamar la atención a las autoridades para que, digamos, de defensa, la Defensoría del Pueblo, que se ponga al orden frente a estas situaciones, porque es común, es ya costumbre que el ESMAD hace lo que le viene en gana. Y bueno, y así como abre bocas, entonces ya vamos pasando al tema que nos concierne, un tema que a nivel internacional ya ha tocado bastantes fibras, tantas fibras que el mismo Lenin acusó a Maduro otra vez, como lo hizo Duque también, que todo es culpa de él. Si Maduro es tan burro, ¿por qué todo el mundo le echa la culpa a él de todo? Eso es una vaina que yo no entiendo, Yuldor.
Sí, al parecer Maduro tiene un poder local, mejor es el Putin latinoamericano, tiene sus tentáculos en todos lados, está influyendo en todas las, en la crisis de Argentina, en las movilizaciones en Ecuador, acá en Colombia.
O sea que eso se podría acuñar en un término sociopolítico como el imperialismo venezolano o el imperialismo castrochavista.
El imperialismo madurista.
Madurista, sí, sí. Impresionante. Es un buen término acuñar, ¿no? Pues,
sí, sí, sí.
Si nos inventamos términos para todos.
No, como les gustan los apellidos, el imperialismo castrochavista madurista. Correísta, porque Correa también tiene la culpa, ¿no?
Pero sí, entonces todos los gobiernos latinoamericanos ya tienen el coco ahí en la figura de Maduro. Chepe, ¿usted sabe qué es el FMI?
Fondo Monetario Internacional.
Sí, ¿qué significa? ¿Qué hace esa cosa?
Es una entidad que es la que regula créditos y todas las cuestiones para los estados, al igual que hace, pues, que está en paralelo con el Banco Mundial.
Sí, más o menos. El Fondo Monetario Internacional es una organización financiera, ¿sí?
Es un banco.
Es un banco que, digamos, está controlado. Sus socios principales son, pues, los países, digamos, del primer mundo, por decirlo así, los grandes países capitalistas que, digamos, prestan dinero a los países que ellos llaman en vías de desarrollo, que es, entre comillas, que eso es, pues, los países pobres de Latinoamérica, África y el tercer mundo en general.
Sí.
¿Por qué lo menciono? Porque este es el principal causante de todas las movilizaciones y todo lo que ha vivido Ecuador en estos últimos días, ya que el presidente Lenín Moreno, que llegó al poder con un discurso muy distinto a lo que terminó siendo su gobierno, ¿cierto? Llegó, digamos, con el apoyo de Correa y, digamos, con un discurso que iba a profundizar la política de Correa, que era una política social de mucha impulso, digamos, de la autonomía financiera del país, ¿sí? Y digamos una inversión social muy importante.
Claro.
Pues cuando llegó este señor, se alió con todos los banqueros, ¿sí? Rompió relaciones con las organizaciones sociales y pues ha tenido un gobierno muy conflictivo que ahorita, digamos, se agudizó porque solicitó un préstamo no lo solicitó. El Fondo Monetario Internacional le hizo un préstamo, así como cuando a usted lo llaman del banco y le dicen que tiene cupo en
una tarjeta de crédito.
No, le tenemos 4 millones para que empiece a gastar mañana mismo. Y pues Lenín Moreno decidió aceptar el prestamito.
Lo mismo que pasó con Macri, ¿o no?
Sí, claro.
Hágale, venga para acá, mándeme esos dólares que yo aquí hago fiestas. Y en efecto, miren lo que está pasando, que el macrismo va al piso, o sea...
Claro, no, la inflación en Argentina es una cosa bárbara, de hecho...
Eso es superada por la nuestra.
No, eso es una vaina espantosa, parce. Espantosa, espantosa. Yo cuando fui el año pasado estaba como a 30 y pico de pesos por dólar y está como en 60 y pico pesos argentinos por dólar. Se ha duplicado de eso, impresionante.
Terrible. Entonces, pero digamos que el Fondo Monetario Internacional no presta así como tan de gratis, sino que impone lo que han llamado en Ecuador el paquetazo, los paquetazos,
¿sí? O sea, como
paquetazo neoliberal.
Que son una serie de reformas económicas que, digamos, son condición para que el préstamo se haga efectivo. Que no son más que recortes sociales, recortes de subsidios... incremento de los impuestos, un paquete de medidas que definitivamente ha impactado mucho a la sociedad ecuatoriana porque le sube el costo de nivel de vida de una forma impresionante. O sea, hay impuestos al agua.
Ya.
Hay impuestos al agua. A los combustibles, sí.
Se quitan el
subsidio. Al agua.
Al agua. O sea, se le quita el subsidio al agua y entonces el precio del agua.
O sea, que aquí quitaran el mínimo vital.
Más o menos. O sea, es decir que todas estas medidas económicas que está tomando el gobierno de Lenín Moreno hacen parte de la política del Fondo Monetario Internacional para que el gobierno ecuatoriano pueda recibir este préstamo como garantía de la amortización del interés del mismo.
Más o menos.
Ya, pues qué compleja la situación.
No, sí, y mire porque... hablando de eso... Colombia llegó al tope histórico de deuda externa, creo, si no me equivoco, 135 mil millones de dólares está debiendo el Estado colombiano en deuda externa. Eso es una vaina desbordada. ¿Y cómo se paga esa deuda? ¿Cuánto del presupuesto general de la nación que debería estar invertido en educación, salud, vivienda se va cada año a pagarle a estos bancos internacionales y al Fondo Monetario Internacional, etcétera?
Sí, yo creo que un día tenemos que hablar de eso, porque eso es terrible, el tema de la deuda externa.
Claro.
En el presupuesto nacional es tremendo. Pero entonces, digamos que acá las organizaciones sociales ecuatorianas salieron a las calles. Al principio salieron las organizaciones en las ciudades, ¿sí? Y pues fueron duramente reprimidas de entrada. Pero inmediatamente se movieron las organizaciones indígenas y campesinas que se desplazaron a las ciudades en masa.
Y ahí la vaina es a otro precio.
Y ahí la vaina es a otro precio porque cuando llegaron ya inundaron las ciudades, las movilizaciones se cuentan por miles, cientos de miles de personas en las calles. Quito en estos días estuvo completamente convulsionada.
Guayaquil también.
Hay una gran disputa, sí, el presidente Lenín Moreno tuvo que salir de Quito. Huyendo, escapando prácticamente y pasarse a Guayaquil, mientras la policía reprimía, intentaba recuperar la ciudad.
Una imagen impresionante la que yo vi en un video,
había una, o sea, unos manifestantes en una esquina con una barrera del ejército que los protegía. Y llegaron, estaba ahí también la policía y el ejército le estaba diciendo a los policías, como según lo que yo interpreto del video, le estaba haciendo señas como: váyanse, no vayan a confrontar a la gente, vayan, dejen esto sano, ¿sí? Y mejor dicho, que esa vaina se calienta y empiezan a darse ejército y policía ahí en la calle, tirándose gases, bolillo, escudo, pata, puño, venteado, pero impresionante. Que el ejército, y ya hay varios videos que muestran eso, cómo se niega el ejército a reprimir la protesta en varias ocasiones. Entonces, es un detalle muy, muy interesante, porque usted imagínese acá el ejército de Colombia, ¿cuándo en la vida sería posible que proteja los intereses o la integridad física de la población civil en una movilización? Si siempre, de hecho, han hecho lo contrario. Nunca voy a olvidar el paro catatumbero, cuando ellos eran, o bueno, ahorita lo que estábamos conmemorando, la masacre del Tandil, que cuando la policía mató a 7 campesinos, y en el paro catatumbero era el ejército el que disparaba con francotiradores a los campesinos que estaban protestando. O sea, entonces, es una vaina impresionante, para mí es una vaina impactante.
Claro, y que además deja de facto una cuestión de falta de autoridad ya y de pérdida de legitimidad de Lenín Moreno en cuanto a la dirección de las fuerzas militares de su país, ¿no?
Sí, no, pues les cuento lo último que ha pasado. El día de ayer se convocó un gran paro nacional en Ecuador y el objetivo de las organizaciones sociales y del movimiento indígena era tomarse la sede de gobierno que dejó Lenín Moreno desocupada. No lo lograron, ¿sí? Digamos que la represión estuvo durísima, lo que dice Pocho es cierto, parte del ejército, pero la base del ejército se ha unido a los manifestantes para protegerlos de los embates de la policía. Aún así, no lograron tomarse la sede de gobierno, pero sí se lograron tomar el parlamento por algunos instantes en una jornada completamente convulsionada. Ayer fue un día tremendo de movilización y de lucha callejera, literal, de confrontación callejera, pero la cosa quedó como en tablas, ¿sí? Digamos, la movilización no logró tomarse, digamos, las sedes de gobierno, pero Lenin tampoco ha podido apagar, digamos, como la movilización se mantiene, la gente sigue firme y han pasado, digamos, dos cosas entre ayer y hoy que son muy importantes para tener en cuenta antes de que hagamos un análisis o una apreciación final. Lo primero es que Lenin vuelve a Quito. Ya está otra vez en Quito. Lo primero que hace cuando llega a Quito es manifestar, o sea, mandar un comunicado en el que dice que ya está entablando diálogos con el movimiento indígena. Pero casi inmediatamente es al movimiento indígena a desmentir eso. A decir: usted no está negociando con nosotros, nadie de nosotros se ha sentado con usted, porque nosotros no nos vamos a sentar con este gobierno criminal, ¿sí? Y hace un llamado inmediatamente a las fuerzas militares para que dejen de respaldar a Lenín Moreno, ¿sí? Entonces está ya sobre la mesa la posibilidad de que las fuerzas militares, de que los altos mandos de las fuerzas militares le quiten el respaldo a Lenín Moreno. Está ahí la disputa. Lenín Moreno ha solicitado el apoyo de la ONU, o sea, una intervención de la ONU para resolver el conflicto. Ya la cosa está pesada, el panorama está tenso, se están moviendo las fichas de un lado y otro. Vamos a ver cómo se resuelve esta cosa, pero en el momento la situación está en tablas y la confrontación sigue. Dice el movimiento indígena: hasta que no se vaya el FMI de Ecuador.
O sea, así que
sí, y en la tradición de lucha del movimiento indígena ecuatoriano es una cosa templada, porque además recordemos que uno de los méritos más grandes de Correa era la estabilización política del Ecuador.
Sí, claro,
eso es verdad. La tradición de los pueblos indígenas en Ecuador era la de tumbar presidentes, y esta no está siendo la excepción. Entonces, hay que, pues yo digamos, admiro, digamos, la capacidad de lucha
de los pueblos indígenas ecuatorianos. Es una cosa impresionante, un ejemplo.
Es decir, que tome nota Guaidó, ¿no? Y que se vaya Lenin, ¿no? Y que se cambie el nombre. Sí, es que es muy feo dar las noticias con
eso. Es una vaina insultante, eso es un despropósito. El man debería también reflexionar. Sí. ¿Cómo yo voy a tener un nombre así? Sí, no, yo
tan
creo que...
combativo, tan...
Lo sí, que significa pueblo, el nombre.
Lo que significa.
Pero sí. Bueno.
Bueno, vámonos a escuchar un temita y ya regresamos con más de... Habla la J Radio.
Radio Juvenil Alternativa. Uy, ¿qué pasó ahí, Chepe?
Me dormí.
No te desconectes. Ya regresamos con
Habla la J Radio.
Bueno, volvemos con más de Habla la J Radio, Radio Juvenil Alternativa, ya en esta fase de cierre de nuestro programa. Vamos a darles a conocer una entrevista muy interesante
que realizó nuestra estimada compañera que hoy no nos acompaña en estudio, pero que hizo una labor muy importante para hacer una entrevista en exclusiva con los 50 de Joselito. Así que, pues bueno, sin más preámbulo, escuchemos a Moni hablando con los compañeros de los 50 de Joselito que estarán en tarima en el 34 Festival de Voz.
Me gusta y te gusta, nos gusta el ron de vinola.
Hola, ¿cómo están? Les cuento que hoy no pude estar en Habla la J Radio, pero tengo una entrevista muy importante con nuestros invitados al Festivoz, los 50 de Joselito. Entonces, la primera pregunta para ellos es, nosotros sabemos como colombianos que ustedes han sufrido grandes cambios generacionales. ¿Cómo ha sido posible esto?
Si hablamos de cambios generacionales, ya esta se puede decir que viene siendo como una cuarta generación. Pues han pasado algunos cantantes por la agrupación desde el año 98 y pues si contamos como cambio generacional, cada vez que alguno salió o que alguno entró, se puede decir que esta viene siendo como la cuarta o quinta.
¿Cuál es la trayectoria de la agrupación?
La agrupación ya tiene una trayectoria de 21 años, 21 años de estar llevando muy en alto la bandera de la música tradicional colombiana. No solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, en diferentes eventos, en diferentes festividades, estando presentes en todas las diferentes ferias y fiestas del país, ya que nuestro público y nuestros seguidores siguen firmes y siguen ahí al pie del cañón disfrutando de este legado, de esta música que nunca pasará de moda.
Me gusta. ¿Por qué creen que es importante seguir con la tradicionalidad colombiana?
Para mí es muy primordial y fundamental seguir con la tradicionalidad colombiana, obviamente porque está en nuestro ADN, son costumbres que no pueden morir. La costumbre ya de compartir las fechas tradicionales decembrinas en familia, con música de los 50 de Joselito, con la natilla, con el buñuelo. Entonces son cosas que a nosotros obviamente nos caracteriza como colombianos, que ya está en nuestro ADN, y uno de los factores fundamentales, de los objetivos fundamentales de los 50 de Joselito ha sido ese, no dejar que nuestras raíces como colombianos, nuestras raíces musicales mueran, sino rescatar toda esta música para que las nuevas generaciones disfruten de nuestra tradición musical, nuestras raíces y que no se pierda el gran legado que tenemos nosotros en cuanto a la cultura colombiana, en la cultura tropical tradicional colombiana.
¿Cómo podemos encontrar en redes a los 50 de Joselito?
Para más información, los que quieran saber dónde vamos a estar, están nuestras redes sociales, que es nuestra página oficial, que es www.los50dejoselito.com. Nos encuentran en Instagram como @los50joselito, en Facebook como los50dejoselito. Y bueno, donde pongan los50joselito, ahí estamos.
Bueno, lo último que les pido, porfa, es que nos manden un súper saludo para nuestras redes sociales, para nuestro Festivoz, que ya se viene este 13 de octubre, este domingo, es ya en el Club de Pensionados de Ferroviario. No falten, recuerden que la boleta cuesta 10 mil pesos y que va a ser un festival lleno de color, de música, de magia, y sobre todo pues para que la pasen muy bien. Y para reivindicar nuestras 3.000 batallas por la paz y la democracia.
Me gusta el ron de vinola. Me gusta.
Hola, ¿qué tal, amigos? Nosotros somos
Harry,
Andy,
Cami,
los 50 de Joselito.
Y los queremos invitar el próximo 13 de octubre a celebrar con nosotros de este gran Festivoz, donde estaremos celebrando con toda la música tradicional colombiana.
Así es, y no se olviden, a partir de las 9 de la mañana, los esperamos en el Club de Pensionados de Ferroviarios. Nos vemos allá.
Tomando el ron de mi nona, yo recuerdo a mi difunta, pero ahora yo recuerdo a Lola, a quien más me gusta, me gusta. Tomando el ron de mi nona, yo recuerdo a mi difunta, pero ahora yo recuerdo a Lola, a quien más me gusta, me gusta, me gusta.
Bueno, regresamos con más de Habla la J Radio, Radio Juvenil Alternativa. Hay denuncias, nos informan que de la Universidad Nacional hay retenidas un número de aproximadamente unas 10 personas por parte de la policía. Se trata de Sergio Esteban Prieto Vargas, Brian Andrés Alfonso Soledad, Joan Esteban Fonseca, Cristian Camilo González, David Enrique Molina Rodríguez, Tali Stephanie López, Nicolás Díaz, Herbert Danilo Cruz. Entonces, pues nada, hay que estar atentos, son estudiantes de la Universidad Nacional. Exigimos a la autoridad, a las autoridades que liberen a la Policía Nacional, que liberen a los compañeros. También se presentó una denuncia de personas detenidas sin justa causa, sin ningún sentido, por lo cual consideramos que deben primero ser puestos en libertad y sin ninguna afectación a su integridad física. Y ese es el llamado que hacemos a esta hora. Bueno, ya esta es la etapa de cierre del programa. Nos quedan tan solo los visajes y las agendas. Voy a comenzar por recordarles las agendas para este fin de semana. Fundamentalmente dos espacios que son clave. El día de mañana, como es habitual, dentro de las filas de la Unión Patriótica, la Juventud Comunista y el Partido Comunista, se va a realizar en el Cementerio Central la conmemoración, digamos, de la partida de Jaime Pardo Leal, quien fue asesinado
vilmente
el 11 de octubre del 87, si no me equivoco, si no me descacho, y que, bueno, estaremos conmemorando como todos los años esta fecha tan importante, y pues recordar siempre es importante para nosotros avanzar en este proyecto. Y bueno, les esperamos al mediodía en el Cementerio Central. Adicionalmente, por supuesto, la invitación más importante de este fin de semana como evento, no solo del Semanario Voz, sino que va a ser fundamentalmente el cierre de la campaña que hemos venido desarrollando para recuperar la curul de la Unión Patriótica y la curul comunista al Consejo de Bogotá, que es el 13 de octubre en el Festivoz, en el 34 Festivoz, que como ya escucharon, tendrá como protagonistas en el ámbito musical a los 50 de Joselito. Pero bueno, vámonos con los visajes, porque los visajes hay de todos los
colores. Saluditos a los oyentes.
Mandémosle saluditos, pero
tenemos tres oyentes recurrentes. Tenemos un saludo para Fiber Piñeros.
Fiber.
También tenemos un saludito para Andrés Serrano.
Buena, Serranín.
Y otro saludo para Daisy Aparicio, que le hace una reconvención a nuestro querido comisario Yuldor.
¿Al comisario Yuldor?
Sí, sí, le dice que los diseños. Aquí un abrazo.
¿Que cuándo los diseños? Bueno, vámonos con unos visajes bien interesantes. Me mandaron un video muy, muy gracioso, pues. Sí, no, es un poco también trágico, pero parece que una tanqueta del ESMAD arrolló a un ESMAD. De hecho, no sé, le toca que se coordinen mejor un poco, porque sí, ahí le estaban dando como primeros auxilios al hombre, porque o sea, todos los ESMAD cargando un ESMAD, porque bueno.
Ay, lo siento.
Es que imagínese usted cómo hace para haber montado encima manejando esa tanqueta. Uno no ve,
no.
Abajo no ve nada, eso lo que se lleve por delante. Entonces sí, no, ahí se descacharon los del ESMAD. Segundo visaje, y una noticia, digamos, para todo el mundo eclesiástico bastante preocupante. Sorpresa.
Dice Blue Radio, titula: monja uribista no pertenece a las carmelitas misioneras. Me parece de extrema gravedad.
Sí, sí, ¿cómo van a hacer quedar mal el nombre del Señor Nuestro Señor, papá?
Mire, así lo reveló la Conferencia de Religiosos de Colombia en un comunicado. Sor Adriana Torres se robó el show durante las manifestaciones en favor de Uribe. La religiosa que se robó el show dijo pertenecer a una comunidad que no aparece registrada en la Conferencia de Religiosos de Colombia. Es que esto es una conspiración extranjera. Es
una conspiración bastante grande, porque yo creo que el Papa también debe estar quejándose, así como se está quejando otro oyente de nosotros. Un saludo y un abrazo para Silvia Jiménez. Ay, un abrazo, sabes. Silvia, hoy no nos acompañaste desde cabina, pero pues sí desde, sí, desde tu casa. Y no, no te molestes, no te molestes.
Bueno, vamos.
Ah, no, no, con... no, con la monjita, hay otro detalle, ¿no? Salió, cuéntelo, un obispo a decir que la conocía, que ella se...
¡Ah, carajo!
Que la recibió en su iglesia porque ella iba a ser la pionera de, una nueva congregación de monjitas, pero que al final resultó siendo una estafadora que... vende, o sea, que pide recolectas para los niños pobres y luego ahí los vende
y,
en
barrios de Medellín. Y se perdió la
recolecta. Quería ser un Martín Lutero, pero terminó siendo una estafadora más.
Ahí miramos, ahí están los adalides de la movilización social uribista. Qué y pena decirlo, pero...
personajes.
Sí, no, gente bastante curiosa. Miren, vamos con un visaje internacional. Estreno de Joker... que es el mismo Guasón, entiendo yo, ¿sí o no?
El Guasón Rentería.
Genera preocupaciones de seguridad del ejército de Estados Unidos y policía de Los Ángeles, reporta la CNN. Tanto el ejército de los Estados Unidos como el departamento de policía de Los Ángeles estarán alerta, y una cadena de teatros ha prohibido todos los disfraces durante la proyección de la película. Así que toca estar alerta, ¿no? ¿Quién
ya sabemos
quita?
Que se enlocan cuando...
Lo que pasa es que es lo que sucedió cuando le estrenaron la última película de Batman de Christopher Nolan. Sucedió lo de la masacre en uno de estos teatros, que entró un hombre de estos disfrazados y con el pelo pintado casi igual al Guasón.
Y
7 muertos y 40 heridos.
Pero,
y tomaron la prevención. No, y además porque la película, pues yo ya tuve la
posibilidad. No se creen el carreto, claro, yo creo, no, se envidian y se meten en el cuento y lo proyectan en la realidad.
Claro, ¿no? Yo ya tuve la posibilidad de ver el Joker y de hecho es muy buena. Y de hecho hay unos momentos en los que se toca muy explícitamente una sublevación de los pobres contra los ricos en Ciudad Gótica. Entonces, pero el movimiento no es impulsado por el Guasón, pero sí por las acciones que desarrolló el Guasón. Entonces eso es muy interesante de ver, y eso es el miedo que tienen los gringos, de que, digamos, la gente coma el cuento y entonces diga, uy, se me van a rebelar contra todos.
Complicado.
Acá.
Bueno, la enseñanza es, ojo con José, marica, ahorita nos vamos por la sombrita. Bueno, y les tenemos el bombazo de la noche. Me imagino que ustedes allá en la audiencia se acordarán. Los que no son millennials, tan así como tan recientes, pues se acordarán de Felipe de Padres e Hijos.
Julius.
Reporta el portal Pulso: mujer boleteó a Julius porque le habría dejado metida con una jugosa cuenta en México. Hágame el favor. Dice la tuitera: supuestamente salió hace 2 semanas con el artista, también recordado por interpretar a Felipe Cortés en Padres e Hijos. Fueron a un bar en el que consumieron una gran cantidad de alcohol, pero al final el muerto de hambre, entre comillas, Rafael, se fugó cuando llegó la cuenta. Hágame el favor. Pero es que lo chistoso no es eso, lo chistoso es ver a la tuitera, pues, hacerlo público y de la forma en que lo hace. Entonces le dámonos un parcito de tweets.
A ver, muéchese ese hilo.
Marica, ahí les va el chisme. Hace 2 semanas salí con Rafael Londoño. Sí, Pipe Franco de Padres e Hijos. Y el muerto de hambre se fugó cuando llegó la cuenta. Tampoco era mucho, pero qué vaciado el man. Like si te cuento todo el chisme. Listo. Jajaja. Obviamente, la audiencia se disparó en el tweet. De
la muchacha.
Jajaja, los amo por chismosos. Bueno, ahí les va. Todo comenzó porque alguien que teníamos en común subió una historia a Instagram donde yo aparecía tagueada, y el man de una me agregó. Obviamente yo no me acordaba del tipo, pero cuando vi su perfil de una Pipe Franco, se vino a mi mente.
Se vino.
Ay, les voy a confesar que cuando yo era chiquita, Pipe era mi crush. Un millennial. Luis, explícanos qué es un crush. Por favor, para nosotros.
¿Qué es un crush?
Somos de la juventud acumulada.
Sí, claro, igual estoy para iluminarlos.
Gracias.
Gracias, okay. Estimado millennial.
Un crush es como esa persona que realmente te atrae, pero aún así no eres lo suficiente para llegarle.
Ah.
¿Me hago entender? Sí, algo estilo...
Nosotros no deseamos sé, amor
platónico. Amor platónico.
Pero la pero sin amor. Traducción hace un mejor énfasis en que es imposible. ¿Me hago entender?
Sí, platónico.
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 Pero más imposible. O sea, sí, hay grados de imposibilidad y
o sea,
está
ya trasciende al mundo de las bueno, ideas.
Era mi crush. Entonces, obvio que me siguiera como 20 años después para mí. Era un triunfo, weón. Luego, lo típico, el man reaccionaba a mis historias, yo a las de él, like aquí, like allá, pero hasta ahí nada. Finalmente, después como de 3 meses, creo, empezamos a hablar por Instagram y quedamos de vernos y también estaba viviendo en Ciudad de México y su casa quedaba muy cerca de mi oficina. Así que ese viernes me invitó a su casa y luego de ahí saldríamos a tomar con sus amigos. Y ese era el plan y pasó lo que pasó, Pipe quedó como todo un caballero esa noche.
Ah,
se voló
bueno.
Sin pagar.
Ah, bueno. Bueno, ¿quién lo ha aplicado?
Uy, no, jamás, jamás de los jamases.
Al oyente de Habla la J Radio o la oyente de Habla la J Radio que la haya aplicado y tenga pruebas, el domingo lo espero en la entrada del Festivoz y le regalo una boleta.
Mire, yo por eso invito...
Premiarla con chuves.
Invito empanadas, invito, oye, ¿quieres un cafecito en el tostado? Una cosa así, bien económica. sí, porque no, yo no me meto no, en sí, unas claro. Embaladas como de la de Julius. Le porque el pobre hombre seguro no tenía dinero.
Le salieron caros los tragos porque además lo curtió sexualmente muy mal.
Sí, sí, no, lo boleteó de no ser un gran polvo, que es una de las... De las grandes problemas del siglo pobre XXI, hombre. Si uno es bueno o mal polvo, entonces lo curtieron.
Ah, hoy se movió un hashtag, ¿no? Todos somos Julius. La verdad es...
Ay,
no le impulsaría mucho, pero...
Entonces, bueno, eso ha sido todo por hoy, casi se nos va la hora y media de programa. Les agradecemos muchísimo a quienes estuvieron ahí con sus audífonos, en su computador, en su smartphone, poniéndose... en sintonía con Habla la J Radio, les mandamos un abrazo enorme y hasta aquí llegó nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias.
Que nos escuchen en podcast.
Que nos escuchen en podcast, suscríbanse al canal del Semanario Voz en YouTube. Bye, bye.
Gracias por escucharnos. La próxima semana volveremos con más energía.
Volveremos con más fuerza.
Para que rompamos juntos la manipulación de los grandes medios de comunicación.
Este fue Habla la J Radio. Radio Juvenil Alternativo.